México, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de junio de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es nada menos que el caso de la Isla Bermeja en el Golfo de México. Y para que no haya especulaciones de aquí y de allá y que dijeron que dijo la UNAM y que no, aquí tenemos a los especialistas para poner en claro qué es, qué no es y cómo va la cosa con la investigación. En este caso, pues contamos con la muy valiosa presencia de estos especialistas que son el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano, la doctora Leticia Campos Aragón, el doctor Humberto Hernández Haddad y el maestro Elías Cárdenas Márquez. Sean ustedes muy bienvenidos al programa, señores y señoras. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet, a través de las páginas www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Bueno, todos conocen, espero, y siempre me piden que esté aquí invitado, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano, cuyo proyecto actualmente es la investigación sobre las reservas y el potencial petrolero en el Golfo de México. Él ha publicado varios libros sobre el tema y varios artículos, sigue escribiendo mucho artículo sobre precisamente el tema, y uno de sus trabajos fue publicado por la Universidad de Texas en Austin. Presidió la mesa sobre energéticos el día en el 13 encuentro de AMECIDER el pasado octubre de este año. Él no quiere que hablemos más de su semblanza, pero él es un valioso investigador dentro de nuestro instituto. El doctor Humberto Hernández Haddad ha sido diputado y senador por el estado de Tabasco. Fue premio nacional de periodismo, ha publicado cientos de artículos sobre el sector energético y el desarrollo regional, especialmente sobre el sureste. Asimismo, presidió la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. También, valioso personaje que nos da una semblanza muy breve. Leticia Campos Aragón, doctora en Ciencias Sociales en el área Sociedad y Territorio por la UAM Xochimilco, es maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y licenciada en Economía también por la misma universidad. Actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas, está adscrita al área de Economía del Sector Energético y sus líneas de investigación: Política Industrial, Política Energética e Industria Eléctrica. Actualmente estudiosa, muy dedicada a la investigación precisamente de las cuestiones territoriales y marítimas.
Sí,
así, muy bien. Es tutora en el posgrado en Economía de la UNAM y de la Unidad de Posgrado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entre sus publicaciones destacan La Electricidad en la Ciudad de México y Área Conurbada, Historia, Problemas y Perspectivas, Siglo XXI. La Apertura Externa en el Sector Eléctrico Mexicano, IIEC y Programa Universitario de Energía. El diputado Elías Cárdenas, presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, también es diputado federal de la sexagésima legislatura, consejero legislativo ante el Consejo General del IFE por el Grupo Parlamentario de Gobernancia.
Convergencia.
No le entendí su letra, perdón. Sí. Representante. Es representante de Convergencia en el IEDF de 1999 a 2004, presidente de la Comisión de Garantías y Disciplina del Partido Convergencia de 99 a 2005, diputado local en la 48 legislatura del estado de Coahuila, catedrático de la UNAM de 1983 a 85 en Derecho Penal y Derecho Laboral, ha ocupado diversos puestos en la administración pública. Muy bien, pues todos ellos son realmente unos expertos, cada uno en su disciplina, respecto al tema que, bueno, el día de hoy tocamos una vez más, porque ya ha sido tema en otras ocasiones, estando Fabio, el propio diputado y alguna otra persona de Secretaría de Marina, que vinieron a hablarnos sobre si existía o no la Isla Bermeja, si tenía significado económico o no. Es un tema muy debatido en este momento y que para ello precisamente traigo ante ustedes a los especialistas. Leticia Campos, ¿por qué razón crees que se vuelva a retomar en este momento el tema de la Isla Bermeja?
Bueno, primero te quiero decir que, sí, que me da mucho gusto que nos invites, que me da mucho gusto que el programa de radio del Instituto de Investigaciones Económicas esté tratando un tema de fundamental estrategia, de fundamental estrategia para el desarrollo nacional e incluso internacional. Sí. O sea, el hablar de la Isla Bermeja tiene una estrecha vinculación con la delimitación de los mares, particularmente y más si se trata del Golfo de México para el interés general. Porque el Golfo de México es una de las zonas con mayor riqueza de petróleo en aguas profundas. Entonces, el tema es de fundamental importancia para todos los interesados en este país, incluso en la necesidad de tener energía, porque la energía es fuerza para trabajar y fuerza para realizar actividades cotidianas. Entonces, estamos ante un tema de gran importancia nacional e internacional. Ahora, cierto, ¿por qué la Isla Bermeja es importante? Bueno, porque en el año 2000 hubo un tratado, el Tratado Clinton-Cedillo, que delimitó la zona económica de México en el Golfo de México, y Estados Unidos también delimitó a partir de ese tratado su zona de pesquerías. Entonces se trazó una línea, y a partir de México delimita su frontera con Estados Unidos en el Golfo de México a partir de, precisamente, toma como referencia, toma como línea base las islas. Una de estas es la Bermeja. Entonces, uh-huh, claro que es muy importante, porque ahora resulta que la isla está desaparecida.
Así es.
Y además, ¿por qué se vuelve a retomar este tema? Porque en ese tratado del año 2000 se hizo una moratoria de 10 años para que los recursos naturales que tenían que ver con esta delimitación no se tocaran, sino que hasta después de 10 años. Y a principios del año 2011, uh-huh, esta moratoria se vence. Entonces, si no está la isla, quiere decir que existe la posibilidad de que se pueda volver a hacer una delimitación de la zona económica de México, que puede disminuir nuestro potencial petrolero en el
Golfo. Efectivamente,
en el Golfo.
Sí. Pues sin duda tiene una importancia central. Y bueno, yo escuché el día de ayer que la UNAM declaró que no existe la Isla Bermeja. Diputado, ayúdenos, por favor, porque no sí, puede ser esto.
Sí, con mucho gusto. La Comisión de Marina, que presido actualmente en la Cámara, solicitó y obtuvo de la rectoría de la universidad, a través de nuestro rector, que se hiciera una expedición al lugar que se señalaba como la Isla Bermeja. No, en virtud del tiempo, voy a ser muy breve en cuanto a las conclusiones del estudio de la expedición científica que armó la universidad con 14 tripulantes y 21 expertos en las diversas disciplinas que esto requiere, además de haber enviado por primera vez a esa zona un buque de investigación oceanográfica. Esto es importante, porque el Onyuco en 1997... que envió la Secretaría de Marina era un buque de investigación pesquera. El buque Tuxpan, que financió también la Secretaría de Marina a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, es un buque hidrográfico. Por lo tanto, estos buques no tienen los
elementos,
instrumentos, digamos, apropiados para, uh-huh, hacer una prospección de la zona, y menos, digamos, con resultados poco confiables. Voy a las conclusiones de la universidad. Efectivamente, el estudio de la universidad señala que en el lugar en que se señalan las coordenadas actuales, no existe la Isla Bermeja. E hicieron estudios a 1450 metros de profundidad y no se encontraron ni vestigios de que ahí pudiera existir una isla. Tomaron además como referente Isla Alacranes para saber, digamos, la referencia para saber si existía algo que en la otra, que en las otra isla existe. Ocayo. Bueno, entonces esto quedó perfectamente claro. Pero también el dictamen señala que existen otras cuatro áreas posibles. ¿Por qué? Porque las cartas de navegación y batimétricas que actualmente usa el gobierno federal, señala este estudio, son incorrectas. Porque, es decir, están buscando, tal vez, en un lugar donde no existen, pero hay otros cuatro zonas donde posiblemente existan. Por eso tomamos esta expedición como una fase preliminar de las investigaciones que puedan hacerse a futuro. Pero el estudio de la universidad es, a mi parecer, uno de el estudio más profesional, más serio y más técnico que se ha hecho en la actualidad. Termino con lo siguiente, que hay esta posibilidad de que existan otras áreas donde deba localizarse o dónde estuvo la Isla Bermeja. Yo no peleo por su existencia. Yo mi problema es cuáles fueron las causas de la desaparición. El cambio climático está descartado, indudablemente, porque si hay a esta profundidad un cambio climático hubiera producido, yo creo que hasta Tabasco se inundaría totalmente, ¿no? Digamos, una especie de tsunami, ¿no? Entonces, la versión de la desaparición de la Isla Bermeja a base de dinamita, a mí me parece una fantasía también, porque era evidente que iba a tener serios impactos una cuestión de esta. La Isla Bermeja, finalmente señalo, era posiblemente una porción de 20 hectáreas de terreno, y no quiero abusar porque aquí existen maestros que saben más que yo sobre el tema.
Bien. Bueno, si esto es así y nos lo plantean como que la universidad, con los datos existentes, hay que ser muy claros, ¿no? Con las coordenadas, previas, se lanzaron a hacer un estudio muy serio, como usted mismo dice, como se acostumbra, con todos los elementos, con la gente que puede hacer el estudio más profesional, más científico, es decir, de varias disciplinas, ¿verdad? Entonces, no fue por falta de elementos, no fue por falta de estrategia para encontrarla, puesto que se le dan unos datos que ya existían. Bueno, aquí yo pregunto, doctor Hernández Haddad, ¿estaban mal los datos que le dieron a la universidad para hacer esta última indagatoria? ¿Y existe la isla? Digo, como él mismo ha señalado al final, no hay aquí pases mágicos ni cambios climáticos tan severos como para que desaparezca una isla que además estaba, tengo entendido, en los mapas anteriores de México, de las posesiones de México, el territorio de México con todo y sus mares, ¿no?
Doctora Manrique, comienzo por aclarar, entre otros datos, que mi grado académico es de maestría. Hace falta alcanzar el doctorado, pero ya que de aclarar datos con respecto al islote Bermeja en el Golfo de México se trata, es muy importante que la UNAM, nuestra alma mater, ha puesto ya método científico para organizar una investigación seria, confiable. El trabajo que ha hecho la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Elías Cárdenas, es encomiable, es un buen paso, y como él ya lo explicó, es el primero de los pasos que hay que dar, ya no solo para saber qué pasó con la Isla Bermeja, sino para realmente saber en dónde están los recursos tan valiosos que nuestro país tiene en aguas del Golfo de México, y que estamos ahora viniendo a saber que hasta las cartas están equivocadas, que hay que hacer una redefinición de cuáles son las distancias, coordenadas, latitudes con las que México tiene valiosísimos recursos en las aguas del Golfo de México. Uno de esos recursos, es consenso entre geólogos, es que en las aguas profundas del Golfo de México podría estar el tercer yacimiento de petróleo más grande del planeta. De ese tamaño es la posibilidad de riqueza petrolera que guardan las aguas profundas del Golfo de México. Y eso tiene un impacto tremendo para el país, su desarrollo, para el nivel de vida de una población que está atravesando en estos momentos por una situación económica en donde la falta de energía podría ser una tragedia nacional en cuestión de unos cuantos años, si nos dan la noticia que de país exportador pasáramos pronto a la condición de país importador de petróleo. La riqueza petrolera y de nódulos polimetálicos que existe en las aguas profundas del Golfo de México es entonces un asunto de la mayor prioridad para el desarrollo del país y del interés de la nación. Son zonas estratégicas del patrimonio nacional. Yo creo que hay dos testimonios que se deben de recuperar, porque veo en esto un problema jurídico más que geográfico. Se necesita llamar a declarar a Juan Rebolledo Gout, que fue el subsecretario de Relaciones Exteriores que negoció este acuerdo de límites fronterizos marítimos, y a Miguel Ángel González Félix, que fue el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué a ellos dos? Bueno, en el caso de Juan Rebolledo Gout, porque él fue quien compareció ante el Senado de la República el 15 de noviembre del 2000, le dio la bienvenida a la senadora Silvia Hernández. Al darle la bienvenida, le dijo que en su carácter de jefe del equipo negociador que a nombre de México había establecido los criterios para el tratado, le diera al Senado alguna información. La información fue muy precaria y nunca se habló de la Isla Bermeja en esa reunión del 15 de noviembre del 2000 entre Juan Rebolledo y los senadores. Lo más que alcanzó a decir uno de los senadores presentes es que él invocaba la fórmula del presidente Juárez de dejar a salvo los derechos de México para que, si ahora no se reclamaran, futuras generaciones pudieran hacerlo. El testimonio de Miguel Ángel González Félix es muy importante, porque siendo el consultor jurídico de Relaciones Exteriores, compareció en varias ocasiones a las reuniones donde se negociaron los criterios y se establecieron finalmente los compromisos para la firma del tratado. Y el año pasado, 5 de junio del 2008, Miguel Ángel González Félix, ante el Senado de la República, en el octavo foro de reforma energética, donde por cierto tuvieron destacadas participaciones el maestro Fabio Barbosa Cano y el diputado Elías Cárdenas, allí Miguel Ángel González Félix declaró ante los senadores, coordinaba esa reunión Francisco Labastida Ochoa, que sí encontró la Isla Bermeja, lo cual me parece central para este tema.
Claro.
Él afirmó que la Isla Bermeja la encontró, pero la encontró hundida a 40 o 50 metros bajo el agua. De manera que yo recomiendo que el acta del Senado de la República, levantada el 5 de junio del 2008 en Jicotencal, Cámara de Senadores, en el octavo foro de reforma energética, el testimonio que allí rindió Miguel Ángel González Félix se considere como un elemento central para definir el problema jurídico en el que estamos. El consultor jurídico de Relaciones Exteriores de la época dice que la isla sí la encontró, pero la encontró hundida a 40 o 50 metros. Aquí alguien está mintiendo.
Bueno, sí, porque sí. Si tuvieron el mismo dato de las coordenadas que le dieron a la UNAM y al equipo dedicado a la búsqueda de esta isla, bueno, aquí hay algo, sí, jurídico, pero también probablemente, no sé, de mala intención para hacer, yo digo, de humo este asunto. En esto yo creo que el trasfondo, sí jurídico, como usted menciona bien, pero económico, pesa mucho. Como han dicho ustedes aquí, la riqueza que tiene el Golfo de México es incalculable en este momento, pero sabemos que es muy grande. y bueno, podría ser, como dice usted, el tercer o el más importante yacimiento futuro de petróleo existente. Entonces, que esto no sea motivo de la ambición de los Estados Unidos, como generalmente pasa, por tenerla, bueno, yo creo que detrás de ello hay esta cuestión, y que bueno, yo no sé, normalmente para México y para sus funcionarios en determinado momento esto se vuelve una obligación de, no sé, probablemente no de mentir, pero no de decir la verdad completa, tal vez, ¿verdad? Y o de dar datos extraños, ¿verdad? Cuando hay una investigación científica que quiere decir, bueno, sí, en realidad está y tiene tal medida y todo esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué dimensiones, no sé si se pueda decir en este momento, tendría una isla o qué características tiene una isla para considerar la isla? Porque, oigan, si se hunde una isla, como ya decía hace un momento el diputado, probablemente nos produce un tsunami que toda la costa del Golfo de México se ve invadida y desaparece, ¿verdad? No sé, ¿quién me puede decir qué es una isla, qué es un islote, para definir aquí ante nuestro público y también nosotros tener un poco de claridad acerca de que si esto se desapareció, que no es posible, o por qué estos datos sesgados que se dan ahora para la investigación?
Diputado. Bueno, perdón por esta nueva intervención. Antes de esto, yo quisiera avalar las palabras de don Humberto Hernández Zaval, uh-huh. que me parecen de la mayor importancia. Él, con una enorme visión, está diciendo, patrimonio que tenemos fue de México y en el océano. Uh-huh. Esto va a ser una enorme riqueza para el futuro de esta nación. Claro. Y para su desarrollo y para su bienestar y para su prosperidad, obviamente, que es lo que queremos todos los buenos mexicanos. Por eso es tan importante esta misión. Esta misión ha demostrado que la universidad requiere de mayores fondos para la investigación científica y tecnológica, y que nos diga exactamente qué es lo que poseemos, como lo hacen otras naciones. Aquí muy cerca, Estados Unidos sabe perfectamente qué tiene él en su zona
y
tal vez
también
en la nuestra.
Sí, claro.
Eso. Y por eso vamos a pugnar en el próximo bancada de convergencia que en el presupuesto se asignen mayores recursos para la investigación científica y tecnológica. Quería resaltar este punto y luego voy, nada más, un momentito, a señalar que existen algunos criterios internacionales para determinar lo que es una isla. Una isla debe estar habitada y tener recursos para habitada por los humanos y tener recursos para la sustentación de la misma. Este es apenas un criterio, pero es importante. Claro. Porque se refiere a que los demás pues no tienen estas características. Esto podría incluir islotes, arrecifes, cayos y algunas otras prominencias que existen en la superficie del mar.
Muy bien, entonces digo, si ya no existe la prominencia, por lo menos a nivel de la superficie del mar, Fabio, ¿qué es lo que interesa finalmente para poder determinar si existe o no y qué tipo de recursos económicos están, bueno, se ha descubierto que tiene esta, o sea, que tuvo esta isla? Saber, ¿no?
Sí. Desde que el señor diputado, el licenciado Elías Cárdenas, asumió la presidencia de la Comisión de Marina de la actual legislatura, nos hizo el favor de mantenerse en comunicación con nosotros y de que pudiéramos ayudarlo. Quiero leer las conclusiones del estudio de la UNAM para sí. definirlo. Tuvimos el martes pasado la reunión en el Salón Cristales del Palacio Legislativo, el informe que se dio a conocer no se ha publicado completo, íntegramente, en ningún medio. en el Instituto de Investigaciones Económicas acabamos de inaugurar una página electrónica. La voy a entregar en un momento más, esperando que sin mayor dictamen pase este documento que en este momento voy a leer. Esto es lo que dice estas son las conclusiones de la UNAM, que está señalando que no se encontró la bermeja, pero eso no quiere decir que el problema ha quedado resuelto. Aquí se ha definido muy claramente que hay asuntos muy importantes pendientes de investigar, como lo ha señalado el maestro Hernández Haddad. Doy lectura a continuación de estas conclusiones de la UNAM. Primera, la Isla Bermeja no se localiza en el lugar señalado tradicionalmente en las coordenadas 22 grados 33 minutos norte y longitud 91 grados 22 minutos oeste de la cartografía nacional. Ahí hay un problema muy importante a examinar. Claro. ¿Por qué razón a lo largo de varios siglos se estuvo repitiendo estas coordenadas? Segunda, del dictamen se deriva que las cartas de navegación que rigen actualmente no son correctas, por lo que resulta necesaria una revisión de las mismas por parte del gobierno federal. Queda claro que la investigación oceanográfica de la UNAM se basó en las cartas batimétricas de la UNESCO. Tercera, el informe de la Universidad Nacional Autónoma de México revela que existen, cuando menos, otras cuatro áreas marítimas donde pudiera localizarse la isla, lo que hace que esta expedición sea una primera fase de las investigaciones oceanográficas que deberán realizarse en un futuro próximo para cuantificar y saber todos los recursos marítimos que existen en el Golfo de México y que hoy desconocemos. Aquí termina la lectura. Quiero ahora precisar un problema. No solamente salió el buque oceanográfico Justo Sierra de la UNAM, salió también un poquito antes un buque, el Tuxpan de la Armada de México, salió otra pequeña embarcación en la que nos encontrábamos la doctora Campos y un servidor, y finalmente también por aire nos enteramos ayer que un helicóptero estuvo recorriendo la zona. Cuatro grupos haciendo esta verificación directa. Lo interesante es que los cuatro grupos coinciden debe de quedar perfectamente definido que ningún grupo esperaba encontrar la isla. Esperábamos la isla hace medio siglo que no está en la cartografía ni nacional ni internacional. Cuando se firmó el tratado México-Estados Unidos para establecer los límites en la frontera, esa es la frontera en México, Estados Unidos y Cuba, en el Golfo de México, la isla ya no estaba. Eso, hemos publicado los mapas, los hemos repartido profusamente. Eso debe de quedar perfectamente claro. Pero como investigadores queremos saber qué ocurrió, qué tipo de fenómenos ocurrieron. ¿Cuándo, dónde, cómo se presentó este problema? Por el momento quisiera quedarme con esta situación. Más adelante, si hay oportunidad, quisiera entrar al asunto de la definición de isla. A mí me parece que en este asunto tenemos muchas tareas pendientes. y que son resultado de la del recorrido que hicimos, de la observación que hicimos. La doctora Campos, aquí presente, recorrió algunos de los islotes. Nosotros bordeamos todo arrecife, alacranes, etcétera, y también sobre ese punto quisiera señalar algunas consideraciones que además han sido presentadas ya por escrito a nuestro Instituto de Investigaciones Económicas.
Gracias. Vamos a hacer un breve puente musical. Regresamos con usted.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Pues así como lo ha planteado el maestro Fabio Erazo Barbosa, todavía tenemos desde luego mucho por investigar. De hecho, Leti Campos, la doctora Campos, tiene por ahí un dato de cómo se define por el tratado o el convenio de qué,
¿decías? Sí, la Convención de Derecho del Mar de 1982, pero antes, Irma, mira, es muy importante señalar que el tema del estudio del derecho del mar es muy nuevo. O sea, el hombre ya llegó a la luna, ya andan viendo si hay vida en Marte y no sé qué, pero prácticamente el 65, el 70% de la superficie total de nuestro planeta, que son precisamente los fondos submarinos, no están estudiados con la rigurosidad que se deberían de hacer. México, yo creo que una de las características del subdesarrollo es precisamente la incapacidad de conocer con precisión, bueno, los recursos naturales que tenemos.
Claro.
Y para conocer con precisión los recursos naturales que tenemos, necesitamos la vinculación de la ciencia con la producción. ¿Cómo es posible que hasta ahora la UNAM haya sido requerida para saber efectivamente si existe esta isla, si es un problema que se viene tratando desde los años 70 del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es posible que no lo haya hecho antes Pemex? ¿Cómo es posible que hoy, en medio de la crisis económica tan fuerte que estamos viviendo, con la gran necesidad de petróleo que necesitamos para responder a nuestras necesidades económicas, cómo es posible que no sepamos con precisión cuánto petróleo hay en la superficie del Golfo de México? Entonces, tenemos, o sea, con precisión, ¿eh? O sea, una cosa es que se diga, hay una riqueza, parece que es muy rico, pero con precisión, ¿no? No sabemos cuántos yacimientos transfronterizos hay en el Golfo de México, cuántos nos pertenecen, ¿no? Y cuánto efectivamente nos pueden volar, como mal se dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que es muy importante que la gente, nuestro auditorio, sepa que en términos jurídicos, la definición, por ejemplo, de isla, pues es muy nueva. Proviene de la Convención de 1982 de Derechos del Mar, de la Convención de Derechos del Mar, que no firmó, como bien lo decía ya el diputado Elías Cárdenas, que no quiso firmar Estados Unidos y que no quiso firmar Israel, pero que México sí firmó. Uh-huh. Y entonces en la Convención de 1982, esta comisión es muy clara respecto a los efectos que debe darse a las islas en una delimitación tal como es el caso de las islas estas, que a partir de las cuales México partió para definir su zona económica en el Golfo de México, ¿no? Y dice, en el artículo 121, inciso 1 de dicha convención, dispone que una isla es una extensión natural de tierra rodeada de agua que se encuentra sobre el nivel de esta en pleamar. Este es el caso, bueno, de las islas en cuestión. Por su parte, en el inciso 2 del artículo citado establece que el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de una isla serán determinados de conformidad con las disposiciones de esta convención aplicables a otras extensiones terrestres. En otras palabras, bueno, esto quiere decir que efectivamente las islas a partir de las cuales México hizo tomó como base para delimitar su zona económica cumplen con la definición de isla. Pero también esta misma convención dice, las rocas, en su artículo tercero, en el inciso tercero del citado artículo, dice, las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no tendrán zona económica exclusiva ni plataforma continental, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante decir esto es isla, esto no es isla? Porque estamos hablando de un tema muy nuevo del derecho internacional que tiene que ver con la delimitación de zona económica, con la delimitación de la plataforma continental, con el reparto del mar entre las distintas y en consecuencia a partir del tratado que firmaron México y Estados Unidos del 2000 con los recursos naturales que hay debajo de todo eso.
Bueno, y los recursos naturales que no son necesariamente tampoco petróleo u otra cosa, sino
pueden ser minerales, o sea,
minerales o guanos. Mira, cuántas islas importantes hay, por lo menos la isla que está en frente de Chile, que es poseedora de la reserva de guano más grande conocida, ¿no? En fin, esto puede darle a México también una importancia muy grande en el terreno de la explotación del guano. No necesita estar habitada por personas.
Y entonces nada más
si hay aves, como en el caso de algunas islas que han mencionado ustedes, pues son necesariamente interés de la nación también.
Y mira, qué bueno que estemos tratando este tema, Irma, porque es precisamente en este momento cuando mayor necesidad tenemos de certidumbre científica respecto a nuestros recursos naturales en el Golfo de México, cuando más se está castigando a la Universidad Nacional Autónoma de México en materia presupuestal, cuando más ataques se está recibiendo del gobierno federal, la UNAM. O sea, en lugar de que a la UNAM se le levante, se le vincule con Pemex, con CFE y con todas aquellas instituciones públicas que tienen que ver que nos pueden ayudar a tener certidumbre científica de nuestros recursos naturales, se está castigando a la UNAM. Necesitamos mayor presupuesto, necesitamos seguir este ejemplo que acaban de hacer el estudio este de que fue con el buque Justo Sierra de la UNAM, que es un trabajo transdisciplinario importante. Tenemos que repetir este ejemplo 3, 4, 5, 7 veces más y fortalecer a la UNAM para tener presión de nuestros recursos naturales. Estamos pobres y vamos a seguir pobres simplemente por un círculo vicioso nada más, por no hacer el trabajo que nos corresponde.
Ciertamente, tienes mucha razón.
Pues yo creo que la doctora Campos acaba de tocar una fibra muy sensible de en dónde está el secreto del modelo económico empobrecedor que se le está aplicando a nuestro país. La UNAM, como centro de investigación y pensamiento, en la medida en que le recorten los recursos presupuestales, entraría a fortalecer la tendencia de empobrecimiento y descerebramiento con el que se quiere tener, sí, claro, un país neocolonizado. De manera que darle recursos presupuestales a nuestra máxima casa de estudios es fortalecer la capacidad de investigación y de descubrimiento de verdades científicas e incluso de verdades administrativas o verdades jurídicas que hoy en día son indispensables para que los países se defiendan de lo que pudiéramos llamar el lado oscuro de un modelo macroeconómico que sustrae del conocimiento a los pueblos. Me llama la atención que esta semana ha habido una campaña de verdaderos sicarios financieros en el sentido de que lo peor de la crisis económica ya pasó. Eso es una gran mentira.
Qué barbaridad.
Es un acto de irresponsabilidad, falta de ética profesional para los economistas que digan semejante barbaridad, cuando que estamos apenas en un escenario de reacomodo macroeconómico global, de consecuencias impredecibles, y en donde la política económica de México no tiene la capacidad de determinar el rumbo de un tsunami económico internacional como es el que hemos estado resintiendo desde el año pasado. Pero si los sicarios financieros internacionales que propalan esas mentiras como la de que lo peor de la crisis ya pasó fueran los mismos que los que están detrás de la desaparición de la Isla Bermeja y la aplicación del modelo macroeconómico financiero y de depredación de la industria petrolera y de los recursos estratégicos y del recorte del presupuesto a las universidades públicas, pues todo entonces se sintetiza en que hoy más que nunca el derecho a pensar y el derecho a saber la verdad deben de ser la bandera con que los mexicanos defendamos el derecho a tener país. Ojalá la UNAM lidere esa lucha, que es una lucha por la sobrevivencia de México.
Ojalá que sí, eso esperamos, y bueno, pese al poco presupuesto, el deseo por hacerlo, y los científicos siguen trabajando en todos los ámbitos. Eso se vio ahora con esta buena incursión que hicieron nuestros compañeros junto con otros científicos de otras entidades.
Sí, sí, Irma, algunas ideas tal vez para finalizar. El costo de la expedición científica de la universidad fue de 4 millones de pesos. Esto, le voy a hacer una comparación. Un ministro de la corte en 8 meses, un solo ministro, gana esto. Es decir, esto es lo que señala Humberto Hernández Sala. Es decir, que verdaderamente estamos ante un modelo económico que ya se agotó, pero además distorsionado totalmente, con profundas contradicciones y desigualdades. Me aterroriza mucho también las declaraciones del secretario de Educación, el señor Lujambio, ¿verdad?, que antes estuvo sirviendo al gobierno de Calderón en el IFAI. Me aterroriza mucho que quiere ya recortar el presupuesto de las universidades.
Por supuesto.
Esto es verdaderamente alarmante. Uh-huh. Y finalmente, pues, no solamente los recursos petrolíficos, sino la flora y la fauna. Uh-huh. Es decir, las pesquerías que tiene México y que podrían ser explotadas y podrían ser también, para un pueblo subalimentado, pues una gran riqueza en el futuro. Esto, digamos, lo termino diciendo así. El gobierno, el modesto modelo económico, tiende hacia la privatización. Espero que no privaticen el gobierno.
Está bien. Bueno, hemos recibido algunas llamadas de nuestros radioescuchas que quiero darles a conocer a ustedes. Todos ellos felicitan al programa y, por supuesto, a los invitados. David Hernández pregunta, ¿por qué usan cartas para detectar la Isla Bermeja y no usan satélites que son muy, muy exactos?
Sí,
y que pueden fotografiar claramente la existencia de la isla. Sí se han usado, ¿verdad?
Sí, desde luego. Uh-huh. Se usa el GPS, el geoposicionador satelital, y la UNAM, en este caso, con una aeronave, complementó el estudio. Sí se están usando estos modernos instrumentos.
Muy bien, gracias. Agustín Mondragón hace una reflexión larga. Dice, sobre el problema que están tratando, quiero decir que con los gobiernos neoliberales, los gobernantes y funcionarios han estado supeditados a los intereses norteamericanos y extranjeros en general. Y la Isla Bermeja, sí, sí la mapearon los, no sé qué dice aquí, los invasores españoles.
¿La mapearon?
La mapearon los invasores españoles, específicamente. Sí existe esa isla y se sabe que en el gobierno de Zedillo fue dinamitada por expertos norteamericanos con la finalidad de robarle a México 180 kilómetros mar adentro y con eso perder los yacimientos petroleros que le pertenecen a nuestro país. Ojalá y la universidad no avale este robo.
No, por supuesto que no.
No, no lo vamos a avalar.
No lo vamos a avalar, pero sí creo que es muy importante... Uh-huh. Hacer caso al estudio que acaba de hacer la UNAM,
claro,
a través del buque Justo Sierra. Es un trabajo transdisciplinario muy serio,
claro,
y las conclusiones son contundentes. No existe la isla, ni los rasgos que puedan identificarse como vestigios de la isla.
Bueno, con las coordenadas...
Aunque la UNAM dice, en los documentos históricos sí existió. O sea, es muy claro eso. ¿Y ahora qué es lo que sigue? Bueno, que lo que sigue es saber qué es lo que pasó. ¿Cuál de los dos panoramas son los que más nos afectan o nos afecta? O sea, nosotros tenemos que ver el interés general. Y la UNAM para eso está, para responder a una necesidad social. Entonces ahora nos toca, con más razón, nos toca saber qué fue lo que pasó.
Eso
que
es, investigar bien a fondo, ¿no? Sin ningún tapujo. Alberto Vilchis dice, ¿hay rastros debajo del mar de la existencia de la isla Bermeja?
Eso fue lo que dijo Miguel Ángel González Félix ante el Senado de la República el 5 de junio del 2008, que él encontró el promontorio, pero lo encontró hundido a 40 o 50 metros.
Pues muy cerca.
Creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores está obligada ante la Nación a dar una explicación sobre esa afirmación que hizo, claro, el consultor jurídico.
Claro.
Bueno. ¿Nuestro buzo lo hubiera encontrado? Se bajó,
sí, claro,
a 25, 30 metros.
Sí. Leo Romero dice, felicito al programa, la Revolución Mexicana fue llevada a cabo por las compañías petroleras, ya que Porfirio Díaz les comenzó a cobrar impuestos a estas compañías petroleras extranjeras. Esto está escrito en un libro titulado Villa ante la Historia, de Celia Herrera. ¿Esto es cierto?
Bueno, determinar esta causa, no, la causa fue la injusticia, la dictadura, muchos otros factores históricos. Efectivamente, Porfirio Díaz tenía relaciones con las compañías petroleras, tanto que su hijo vivió toda su vida de algunas acciones de la compañía El Águila. Es decir, esto también es cierto, pero es uno de los factores posibles que pudieron existir en la Revolución Mexicana, para el origen de la Revolución.
Lo que sí resulta cierto, y creo que aquí la mesa estaríamos todos de acuerdo, es que México como país petrolero tiene que defender con toda inteligencia y energía su patrimonio petrolero, claro, porque estamos en la antesala de pasar de ser país exportador a ser país importador de petróleo.
Esto es lo gravísimo.
A la tasa actual de extracción y de exportación que tenemos.
Eso es muy verdad.
Es que,
ojalá que no.
Algo que a mí me llama mucho la atención es que a los neoliberales les encanta medir todo. O sea, si no está medido, si no hay un libro que no traiga fórmulas y mediciones rigurosas, no lo toman en cuenta. No entiendo por qué no miden nuestros recursos naturales. Hay una contradicción. ¿Qué
pero
paradoja,
por supuesto,
¿no?
Yo creo que están medidos, pero no medidos para México. Medidos para los intereses de quienes quieren apoderarse de este patrimonio, que son, bueno, en primer lugar Estados Unidos, pero hay otros, ¿eh? Desde luego. Fabio, desde el punto de vista, digamos, de proseguir con la investigación, como dice Leti, ¿esto es cierto que van a proseguirse la investigación en combinación nuevamente con, o transdisciplinariamente, como dice Leti, con otra vez con la Secretaría Marina, con alguna otra secretaría, o la universidad por sí misma piensa seguir adelante con la investigación en otra forma?
Sí, tengo la conclusión de que hay una enorme cantidad de tareas pendientes. A nuestro Instituto de Investigaciones Económicas le corresponde algunas, a los institutos de ciencias del mar, a los biólogos,
¿verdad?
A los oceanógrafos, a los geógrafos, etc.
A los ingenieros petroleros.
Les corresponderán otras. La observación directa que hicimos nos permitió sacar algunas conclusiones que quisiera compartir aquí con ustedes y también para nuestros radioescuchas. Cuatro expediciones, por así decirlo, salieron en busca de esta, de este accidente geográfico. En busca de una isla, algunos regresamos con la novedad de que no solamente no se encuentra la Bermeja, sino tampoco se encuentran otras islas que están en los mapas.
Negrillos.
No están Negrillos, por ejemplo, y es todo un archipiélago. ¿Por qué hasta ahora, tantas décadas después, estamos señalando este problema? Cualquier colección de mapas, y es una tarea de nuestras instituciones, es una tarea de los profesores, desde la primaria tenemos que estarles enseñando a nuestros alumnos
la geografía exacta,
de nuestros países, nuestros bosques, nuestros ríos,
claro,
etcétera. Bueno, Negrillos no aparece. Una de las conclusiones a las que arribamos es que es necesario presentar a las comisiones de Marina, de hecho en este momento la estamos haciendo formalmente ante el señor presidente de la Comisión de Marina, una redefinición de isla. El país tiene derecho a decidir que estos accidentes geográficos, que en este momento son alacranes, el arrecife alacranes, no, con justeza, no corresponde a la definición que nos entrega el Instituto Nacional de Geografía e Informática, el INEGI, de isla, un trozo o una extensión de tierra rodeada de agua por todos lados. No se trata de tierra. Allí estamos ante una formación arrecifal. Es un ser vivo el que construyó, el que secretó carbonatos de calcio que se endurecieron y que apenas sobresalen de la superficie de las aguas. En este momento son de una extrema vulnerabilidad. INEGI también nos dice que Arrecife Alacranes tiene una superficie de unos 400 kilómetros cuadrados, el conjunto de las islas. El recorrido que hicimos nos lleva a dudar, no lo medimos, pero nos lleva a dudar. Estamos planteando que el país tiene que cuidar estas mojoneras que le permiten establecer sus límites internacionales en el Golfo de México. Tenemos que dedicar recursos para, en estas formaciones arrecifales, fortalecerlas, superar esta vulnerabilidad que existe. Nuestra visita encontró un pequeño faro, por cierto, construido por los ingleses a comienzos del siglo. Debe de llevarse allí material de construcción, debe ser poblado, pueden utilizarse, como lo señaló el señor diputado Elías Cárdenas hace un momento, pueden establecerse allí pesquerías, pueden usarse, pueden explotarse otros muchos recursos. En una palabra, quiero terminar, es necesario que este país cuide sus islas y reoriente mejor las inversiones hacia estas necesidades. Eso es todo, Irma, muchas gracias.
Hay llamadas de Hilda de San Román, de Alicia Valdés, del licenciado Avilés y de Lidia Morales, que también les manda muchas felicitaciones. Y bueno, hay algunas reflexiones y preguntas. Tenemos muy poco tiempo y quiero, bueno, si se puede contestar muy rápidamente algunas de ellas, las que ustedes consideren se pueda hacer en 2 minutos, perdón. En el instituto está el mapa número 1 donde se encuentra la Isla Bermeja. ¿Lo tenemos? Sí, sí existe, Doña Isla. Doña Isla de San Román. Pregunta, ¿qué importancia tiene la Isla Bermeja para precisar los límites de la dona occidental? ¿Mucha importancia?
Pues es que sí. no en este momento no se encuentra, pero como pues sí. Señalan algunas de las expediciones y concretamente un marinero veracruzano, Edwin Corona, que en algún momento lo vamos a invitar presente, él ha señalado igual que el maestro Hernández Haddad, en este caso alguien mintió. Y alguien mintió ante el Senado. Eso debería de tener, como se ha señalado, una sanción. No puede faltarse el respeto así a nuestros órganos de gobierno, a nuestra representación.
Yo en mi carácter de excónsul general de México en Estados Unidos, le hago un exhorto respetuoso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que dé la cara y le dé una explicación a la nación sobre un asunto tan delicado como es este, a la luz de la afirmación que hizo el exconsultor jurídico de Relaciones Exteriores de que él sí encontró la Isla Bermeja, pero la encontró hundida.
Sin embargo, es importante la Isla Bermeja, su localización o no, para el futuro tratado de la zona oriental del Golfo de México.
Okay. Pregunta por qué no está la revista Petróleo y Electricidad en el instituto. Esto hay que adquirirlo, ¿verdad? En otras partes.
Sí está,
doña Hilda, perdón. Alicia Valdés dice, los que están en el poder no piensan que la universidad, la educación, requiere un presupuesto. Sin embargo, para las campañas políticas se invierte mucho dinero que acaba en la basura, y felicita al programa.
Tiene razón.
Los que estamos dispuestos a terminar con toda esta corrupción del gobierno, podemos crear nuevos organismos de ciudadanos que ayuden al legislativo a crear leyes justas. Hay que convertirnos en comunicadores, en activistas, que divulguen los contenidos de este tipo de programas. Bien dicho, señor licenciado Avilés, y felicita al programa.
Esto se llama poder ciudadano.
Así es. Lidia Morales dice, ¿por qué no los mexicanos nos dedicamos a trabajar este recurso tan importante en vez de dejarlo o entregarlo a los extranjeros? Bueno, no somos todos los mexicanos. Son decisiones de gobierno en cierto momento y no estamos de acuerdo, aquí ya lo dijimos, ¿verdad? Rita Huerta dice, ¿qué puede hacer el pueblo para solucionar este problema? Si no hay recursos para la UNAM, ¿por qué no abrir un fondo donde se pueda donar dinero para las investigaciones? Pues me parece muy buena idea. Mira, la gente piensa mucho en esto. Me disculpan porque se nos ha acabado, nos ha agotado el tiempo. Qué pena, porque es un súper tema, ¿verdad?, el que tenemos. Y sin embargo, bueno, ya aquí nuestros especialistas han hablado sobre él con mucho tino y seguimos adelante en la investigación. Por lo pronto el instituto, a la cabeza que están Fabio y Leti, muy interesados en seguir la investigación sobre esto, podrán consultarlos en el propio instituto para que estén tranquilos. Y a nuestros radioescuchas, por sus llamadas, por su atención, muchísimas gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes, mil gracias. Colaboradores en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, muchachos, gracias. Irma Manrique, coordinadora y conductora, les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.